Bienvenidos y bien hallados, queridos oyentes, al podcast de One Piece, el programa de radio en castellano dedicado a las aventuras de la tripulación de los sombreros de paja. Si os gusta One Piece, este es vuestro programa, un barco radiofónico en el que viajamos junto a todos los oyentes y los cuatro tripulantes de esta nave que os voy a pasar a presentar a continuación. Tenemos en cuerpo presente al maese Iván, nuestro experto en resúmenes.
Hey, ¿qué tal?
Tenemos a la señorita Jules, que os atenderá en la sección de atención al oyente.
Hola, muy buenas.
Tendremos también al señor Easy en diferido para su sección de teorías y también un servidor, Sams, editor y presentador de este programa. Hoy en el Spoilercast One Piece número 34 vamos a resumir y comentar, como es habitual, los últimos capítulos del manga. También tendremos una sección de curiosidades sobre la mujer en One Piece. Ahí os lo dejo. Tendremos también teorías de Easy, también relacionadas con una fémina del mundo de One Piece, con uno de los grandes personajes de One Piece, Misterio. Y finalmente, como no podría ser de otra manera, leeremos vuestros comentarios, vuestras teorías, vuestras ocurrencias en la sección de atención al oyente. Ya veis todo lo que nos dejáis en las redes sociales. Pero antes de empezar, os debemos advertir, grumetes, precisamente, que nos podéis seguir en las redes sociales como Podcast One Piece. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram incluso. También tenemos un canal de YouTube que vamos subiendo los podcasts, así como en el canal de iVoox, donde subimos los audios, y en iTunes. Y también advertiros que a partir de ahora vamos a entrar en un peligroso mar de spoilers y revelaciones sobre la trama de la serie, así que si no vais al día sobre la publicación del manga en Japón, os recomendamos que os pongáis al día con los resúmenes que tenemos en todos estos canales que os hemos comentado, o bueno, que os atengáis a las consecuencias. También podéis aventuraros en el mar de spoilers, quizás os pica un poco el gusanillo de One Piece y os engancháis en la serie. Nada nos haría más felices, pero
desde
bueno.
Luego. Además, Sam, así un poquito como extra, hicimos el cálculo el otro día de cuántos años habíamos resumido ya de serie y nos salían unos 16, ¿puede ser?
16 años de One Piece, sí.
16 años de One Piece resumidos, así que chicos, ya sabéis.
Un día, si alguna vez nos convertimos en proyecto empresarial, tenemos que sacar un audiolibro de One Piece. Una historia narrada con varias voces, efectos de sonido.
Oh, eso estaría chulo, ¿eh?
Bueno. No me quiero imaginar las horas de trabajo que son eso.
Imagínate.
Bueno, que nos liamos. Hechas las presentaciones, vamos a empezar este Spoilercast número 34 con el resumen de los últimos capítulos del manga. Y para ello le cedo la palabra a esta aterciopelada voz que acabáis de escuchar, a Iván, nuestro tirador. Adelante, compañero.
Pues para este Spoilercast, el número 34 ya, tenemos cuatro capítulos que vamos a resumir este mes y son del 897 al 900, número redondo. Y ya sabéis que los números redondos, Oda siempre le gusta hacer algo especial, algo diferente, algo gordo en lo que es la trama. Y efectivamente este no ha sido una situación diferente, ¿no?, a las demás. Y tenemos algo muy gordo que nos ha dejado caer, maldito Oda. Y además, para la siguiente semana no tenemos capítulo. Por tanto, ya sabe lo que hace ya, maldito seas. Entonces, ya os advierto, tenemos seguramente la culminación de la saga de Big Mom, que tantos programas llevamos resumiendo. Y bueno, vamos a empezar como siempre pues desde donde nos habíamos quedado en el último Spoilercast, que es Luffy derrotando definitivamente a Katakuri y con Peckoms apareciendo de la nada y salvándole del Mirror World. Quedan 4 minutos para la hora de la supuesta reunión de los sombreros de paja y el Sunny aparece en el horizonte de la isla Cacao. Smoothie ordena que aumenten aún más la seguridad de la zona según se acercan a la isla para que no puedan escapar, ya que si recordáis Smoothie está tras el Thousand Sunny en su gran flota. Mientras, en la isla Cacao, todas las tropas de Big Mom disponibles esperan la salida de Luffy del espejo, el último que queda en todo Totland. Mientras tanto, en el interior del Mirror World, Peckom explica a Luffy qué es la forma Sulong de los Mink y cómo, cuando se transforma, pierde el sentido y se convierte en una bestia sin conciencia, sin poder escuchar a nadie. Sin embargo, sí que había una persona a la que podía escuchar y que le paraba en este estado. Era Pedro. Él era el único que por alguna razón su voz alcanzaba a escuchar, y por eso Peckhams le debía tanto y le tenía tanto aprecio. El plan de Peckhams consiste en transformarse cuando salgan del espejo, y una vez pierda la razón y empiece a atacar a todo el mundo, Luffy podrá aprovechar la ocasión y escapar. Brulee le dice que está loco, que en el exterior hay reunidos tantos miembros de la banda de Big Mom que podrían empezar una guerra si quisieran. En la plaza de la isla se empiezan a escuchar las voces del interior del espejo, así que los piratas de Big Mom se preparan para disparar a Luffy en cuanto salga. Sin embargo, es Peckhams el que sale primero, para sorpresa de todo el mundo. Usa a Brulee como escudo, apuntándole con una pistola para que no puedan dispararle, un gesto bastante inteligente. Brulee le ruega al resto que la salven, mientras Peckhams se quita las gafas de sol y mira a la luna llena. Entonces el Mink empieza a transformarse, empieza a crecerle el pelo de la melena, de la cola, y parece que se hace mucho más grande. Oben, que es el comandante de todos los guerreros de la plaza, está muy enfadado al ver que han arrastrado a su hermana Brulee hasta ese punto, pero se lanza al ataque inmediatamente. Primero usa sus poderes para hacerle arder la mano a Peckhams y que suelte la pistola, y después lo golpea en la cara. Gracias a este golpe, Luffy sale despedido de Peckhams, lo que le da a Sanji la oportunidad perfecta para entrar en acción y salvar a su capitán. Luffy intenta huir, pero no llega muy lejos ya que está exhausto. Salta por encima de una casa, pero cuando está en el aire es atacado por Raisin. Sanji llega volando y le patea la cara al enemigo, rescatando a Luffy antes de que lo golpeasen. Mientras tanto, Peckhams ha sido reducido y le han obligado a cerrar los ojos para que no siga con su transformación. Yuen llega al encuentro de Sanji, que está usando su Blue Walk en el aire, y hace que una parte de su bastón se haga gigante, golpeando a nuestro cocinero contra el suelo. A Luffy no le pasa nada porque está siendo protegido por Sanji en todo momento. Es más, se queda dormido en sus brazos. Ya sabéis cómo es Luffy para estas situaciones. Cuanto más tensa, más le da igual. Cuando están a punto de dispararles todos, alguien llega y detiene los disparos. A la vez que pasa esto, parte de la flota de Big Mom que hay en el mar explota ante la mirada y el enfado de Snack, el depuesto comandante de Big Mom. Y es que, atención señores, el Germa 66 ha llegado en refuerzo de su hermano pequeño. Los hermanos de Sanji han formado un círculo alrededor de él y de Luffy para protegerles. Sanji pregunta por qué les han salvado, a lo que Niji le responde que solo pensaban que podrían darle una gran sorpresa, como haciéndose el inocente y como si esto nada tuviera que ver con Sanji, cuando en realidad todos sabemos que así es. Tras esto, y con esta impresionante aparición, acabamos el capítulo 897 y pasamos ya al 898, que se titula Definitivamente volveremos. Los piratas de Big Mom disparan al Germa, pero se quedan sorprendidos porque las balas no les hacen nada, pese a impactar en sus cuerpos. Ichigi, Yonji y Reiyu cubren a Sanji mientras este escapa. Y es que recordemos que los cuatro hermanos tienen como un exoesqueleto interno de metal que les hace pues, prácticamente inmunes a los disparos porque son como medio cyborgs. Oben se pregunta cómo ha logrado sobrevivir el Germa, si había escuchado en un reporte de Neustort y sus subordinados que les habían derrotado hace horas. Vemos que los hermanos Big Mom no se coordinan muy bien. Tamago se pregunta por qué están pasando estas cosas inimaginables y también se pregunta por qué hubo un reporte falso sobre la derrota del Germa. También vemos a Neustort derrotado y nos confirman que es el 12º hijo de la familia Charlotte, por si no había quedado muy claro. Pese al jaleo que hay en la isla, Smoothie le dice a su flota que no se distraiga y que se centren solamente en el barco de sombrero de paja. Nami, por su parte, se pregunta si la llegada del Germa es algo bueno o malo para ellos. No lo tiene muy claro. Sanji contacta con Jinbe vía Dendenmushi y le dice que pasen por el puerto a toda velocidad de la isla Cacao, que ellos, es decir, Luffy y él, irán allí mientras tanto. Brulee, en otro punto, dice que Luffy no debe escapar y revela a todo el mundo llorando que Katakuri ha sido derrotado por Luffy Sombrero de Paja. Todos los miembros de la banda de Big Mom que escuchan a Brulee se quedan en shock, incluso Mondog, que lo escucha por Dendenmushi. Algunos subordinados de la banda de la Emperatriz Pirata creen que Luffy ha debido usar algún tipo de truco porque no se lo explican. No puede ser. Oben, enfurecido, entonces se lanza a por Sanji y a por Luffy. Ichigi aparece y golpea a Oben y a otros miembros de la banda de Big Mom con el ataque Sparking Valkyrie. El ataque agujerea el cuerpo de Oben y le derrota al instante. O sea que fijaos lo importante que es y lo fuerte el hermano mayor de los Germa. Sanji, mientras tanto, ha saltado para evitar el ataque de Ichigi, pero cuando está en el cielo, Yuen aparece de nuevo e intenta atacarle con su bastón, como en el capítulo pasado. Sin embargo, el bastón se rompe, y esta vez es Yonji quien interviene, que ha extendido su guante y lo ha destrozado. Después agarra a Yuen por la cabeza y lo usa como un látigo para derrotar a varios enemigos a la vez. Sanji no va tan rápido como quisiera y es atacado con un bazooka. Niji aparece a toda velocidad y se lo lleva para esquivar el misil. Luego saca su espada y usa el ataque Henry Blazer para derrotar a más enemigos que salen a su paso. Niji lanza a Sanji y a Luffy fuera de la isla. Entonces Soben, todavía consciente, ordena a Snack, Brownie y Jocond que disparen a Luffy desde los barcos, pero el caos es tan grande que no le escuchan. Algunos subordinados de la banda preparan gas lacrimógeno para dispararle a Sanji, pero Reiyu, la última de los hermanos en aparecer, los derrota con su veneno. Así pues, Sanji, en un gran salto para huir de la isla, por fin puede ver el Sunny. Y con esta imagen, esperanzadora, acaba el capítulo 898. El 899 comienza con Mondog hablando con Perospero. Este último le explica a sus hermanos cuáles son sus posibles destinos ahora que detener a Big Mom para que no se coma la tarta que han preparado para ella es imposible. Hay tres opciones. La primera es que Big Mom se come la tarta y muere por el supuesto veneno que lleva. Fin de la banda de Big Mom. Otra es que la emperatriz se come la tarta, el posible veneno que lleva no le hace efecto, pero está tan asquerosa que al final destruye todas las islas por el enfado. La tercera opción es que Big Mom se coma la tarta y no esté envenenada. Además, el sabor de la tarta es tan bueno que se le pasa el enfado y todos sobreviven. Pero Espero dice que la última opción es prácticamente un milagro y que realmente es la única manera en la que pueden sobrevivir. Todas estas noticias se han retransmitido además por Denden Mushi a todo Totlan para advertir a la población. Mientras Stussy y Morgans han huido ya de Whole Cake Island por si las moscas. Vemos también a la gente de todas las islas del territorio de Big Mom que se preparan para lo peor e intentar evacuarlas, aunque no creen que haya muchas esperanzas. Big Mom llega a la costa con Prometheus y todo el mundo escapa donde puede. La emperatriz aterriza entonces frente al pastel y la vemos más delgada que nunca y además con un montón de saliva en la boca al ver tan enorme tarta de bodas. En el Sunny, mientras, vemos que Sanji y Luffy han llegado por fin a salvo. La tripulación está reunida de nuevo. Chopper empieza a curar las heridas y Luffy les regaña diciéndoles que le han hecho esperar un poco. Este Luffy. Mientras Smoothie, con su flota, está ya bastante cerca de ellos. Cuando está a punto de atraparlos, Judge, del Germa 66, llega con su barco castillo y lanza un ataque a la flota de Big Mom. Judge no habla a Sanji, pero sí le pregunta a Luffy cómo ha sido tan inconsciente de ir por el territorio de un yonko para salvar a su hijo, un fracaso como guerrero y persona, a alguien que solo es bueno cocinando, pero que no tiene ni orgullo ni realeza. Ya vemos que el padre de Sanji pues sigue en sus 13. Luffy se sorprende porque no conocía esa parte del pasado de Sanji, y luego le da las gracias a Judge por ayudarles a escapar y a cubrirles. Y al ignorar completamente la pregunta de Judge, este se enfada con Luffy. De hecho, nuestro capitán pensaba que Judge estaba elogiando a Sanji. Y Jinbe, por su parte, se parte de risa al ver la situación porque dice, pero madre mía, pero si no he entendido nada. Muy majo Jinbe.
El día y la noche.
Muy majo
Luffy
Jinbe.
Y Judge.
Ese detalle de Jinbe estoy seguro que lo veremos más en el futuro y puede dar un puntito de humor a la banda, ¿sabes? A la tripulación. Pero no hay más tiempo para risas. El Sunny ha sido completamente rodeado. Smoothie, que parecía muy parada, mandó a una parte de la flota que rodease la isla Cacao por detrás para que dieran caza a Luffy y los rodearan por dos frentes. Ahora los Mugiwara tienen barcos enemigos tanto en su frontal como en la retaguardia. Daifuku toma la iniciativa y ataca usando a su genio. El ataque va dirigido a Carrot, que está en lo alto del mástil del Sunny, pero Sanji lo detiene. Cuando más difícil lo tenían, algo aparece debajo del mar y manda a volar a varios barcos de la flota de Big Mom. Se trata de Wadatsumi, ¿os acordáis de él? El Yoin gigante, que está bastante enfadado. Junto a él aparecen los piratas Taiyu, dispuestos a echar una mano a su antiguo capitán, Jinbe. Y con esta carga de la ex tripulación de Jinbe que viene en socorro de los Mugiwara, se acaba el capítulo 899. Y pasamos al último, el número 900, que se titula Bad End Musical. El capítulo comienza con Big Mom dando el primer mordisco a tan deseada tarta de boda. Pero Espero observa con el alma en vilo a lo lejos la reacción de su madre. Chiffon también observa la escena mientras Vesh escapa con ella a toda prisa. Entonces vemos un pequeño flashback del momento en el que Chiffon, Pudding y Sanji estaban haciendo la tarta. Tras tragar el primer bocado, Big Mom cae al suelo y Próspero se asusta. Pero la emperatriz vuelve a mirar la tarta llorando y grita: ¡deliciosa! Está tan deliciosa que podría morir. Y de hecho, la cara que nos dibuja Oda es como estos muñecos chibi con los ojos enormes, en plan encantadora, en plan ¡ah, Dios mío! muy curiosa esa faceta de Big Mom que no habíamos visto hasta ahora. Chiffon, mientras tanto, claro, ve la reacción y empieza a llorar al ver a su madre. Pero Espero se cerciora de que la tarta no está envenenada, o si lo está, no le hace efecto a su madre, e informa a todos de la situación. Big Mom se ha calmado gracias a este pastel que ha hecho Pudding. Todos lo celebran con alegría, menos ella, que está sentada en un callejón con cara triste pensando: no he sido yo, no he hecho yo este pastel que tenía que haber calmado a mi madre. Ha sido Sanji quien realmente lo ha conseguido. Entonces pasamos a la isla Cacao, con los piratas Taiyu que luchan contra la flota de la emperatriz. Al final consiguen abrir un camino en el mar para que el Sunny escape entre las dos flotas que le asediaban. Entonces Oven llega a uno de sus barcos aliados a través de un espejo y por supuesto está muy enfadado por la derrota de Katakuri ante Luffy. Cuando el Sunny pasa al lado de los piratas Taiyu, Aladdin le dice a Luffy que cuide de Jinbe, así a modo de despedida. La alegría dura poco porque Uben usa sus poderes y el ataque Nekai Jigoku para transformar el agua del mar en un horno, haciéndola ebullir y derrotando así a los piratas Taiyu, que como son Gyojins, pues estaban en el agua, imaginaos, les empieza a arder todo. Informan a Mondo que el Queen Mama Shante, el barco principal de Big Mom, ha llegado a la zona. Ya sabéis, el barco enorme este que habla. Mondor se alegra y por fin ve cómo sus planes van tomando forma. Big Mom, mientras tanto, sigue comiéndose la tarta y está tan contenta que empieza a cantar. Mientras se lleva otro trozo a la boca, vemos cómo los homies comparten su alegría. La escena es similar a la de su presentación, de hecho. Incluso el Queen Mama Shante canta con ella desde la distancia y empieza a atacar a todo lo que se le pone delante. En la isla Cacao llegan más refuerzos y traen una ametralladora con lo que disparan a los Vingsmoke. Vemos a nuevos personajes como un tipo muy alto con una guadaña. Los disparos son tan potentes que los hieren a los hermanos de Sanji. Big Mom sigue en su mundo de fantasía. Ahora recuerda el día que cumplió 6 años y la fiesta que le hicieron Mother Caramel y los niños del orfanato, el último momento que los vio. Mientras sigue comiendo el pastel junto a ellos. El castillo del Germa 66 es atacado también. Frente a Yatch aparecen dos personajes más sombreados, y uno de ellos creo que es Snack, por su forma. El Queen Mama Shant se planta delante del Sunny, entonces, y Luffy señala el barco mientras los demás no saben qué hacer. Y Big Mom, mientras sigue cantando su cruel canción. Entonces, los cañones del Queen Mama Shant abren fuego contra el Thousand Sunny, que es alcanzado de lleno, mientras nuestros amigos no pueden hacer nada para evitarlo. Así pues, se hunde entre llamas, y lo único que vemos en la superficie del mar es la bandera desgarrada de los sombreros de paja flotando. Y Oda, el maldito de él, acaba el capítulo aquí. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Porque la última vez que vimos a los sombreros de paja derrotados, se cambió totalmente, cambió la trama totalmente y la historia de rumbo. Entonces, ¿nos está haciendo Oda aquí algo parecido? ¿Habrá algún tripulante muerto? Que es un poco lo que todo el mundo, después de 20 años de historia, pudiera ser que pasara. ¿Qué narices has preparado, Oda? Maldita sea. Y con esto, claro, acabamos los resúmenes.
Acabamos los resúmenes, pero ahora vamos a dedicar unos minutos a comentar todo esto que ha pasado, todos estos 4 capítulos, estos últimos 4 capítulos, porque, vaya, tenemos bastante que comentar.
Así es.
Si queréis podemos empezar por la persecución, que termina. Smoothie, en su papel de comandante, llega incluso a engañar a los sombreros de paja, llega a hacer una envolvente. Que, bueno, es una huida todo el rato hacia adelante. Primero huyen del espejo, terminan su vida gracias al Germa. El Germa les empuja hacia adelante, ya prácticamente a golpes. Pero finalmente les vuelven a acorralar. Vuelven a escaparse gracias a los piratas del sol. Y vuelven a ser derrotados. aparentemente.
Aparentemente. Oda, yo creo que la persecución y la huida de los Mugiwara la ha hecho bastante bien, ha sido bastante consecuente, porque no es entrar, como en otras sagas hemos visto, ¿no? Pues a una tripulación pirata enemiga que sea pues floja, ¿no? Estamos hablando de una Yonko, y la verdad que a los Mugiwara les ha costado, o les está costando huir de Totland una barbaridad. Y de hecho está muy guay el tema de vemos cómo hace la envolvente, ¿no? Smoothie, que parece que solamente les está persiguiendo por detrás, pero no, ha conseguido mandar una flota. Uh-huh. O sea, está bastante currado. O sea, no son tan incompetentes como parecían al final los subordinados de la Yonko, como tenía que ser.
Uh-huh. Pero ¿cuántas vidas tiene Oven? Ya he perdido la cuenta de las veces que le han derrotado y vuelve a surgir.
Es una buena pregunta, la verdad. Además, Oven. ¿No habían destruido todos los espejos? Ahora de repente sale...
Es que veo que tampoco, que quizás no hayamos visto en su pleno potencial a algunos de los comandantes, como decías tú ahora, Iván, de Smoothie y de Oven. Es que Oven es capaz de hacer arder todo el mar. O sea, que no es poca cosa. Y lo que sería capaz si se pusiese en una pelea de tú a tú. Es que yo creo que no hemos visto su potencial y por eso los hemos menospreciado un poco, tal vez, que los vemos un poco secundarios, pero no, son muy fuertes. Y aún así... Dado ya dónde está la serie, no creo que veamos ya su potencial. Pero claro, no es algo que nos olvidamos, pero que ahí está, que es que son fuertes.
Sí, yo de hecho me quedo con ganas de saber más de Smoothie, porque no lo hemos visto en combate.
Yo también.
Ni como dices tú, Jules, la volvamos a ver. Pero me quedo con ganas de ver esa habilidad de exprimir a la gente.
Yo creo que también ando un poco despistado con su poder, con el Germa. Porque hemos visto, por ejemplo, en un capítulo que son muy poderosos, de hecho derrotan a Uben.
Sí.
Muy poderosos, además con ataques muy chulos, especialmente ese agarre con el guante que los tira hacia abajo, bastante espectacular. Y bueno, sí que es verdad que al final, en el capítulo 900, dicen que tienen como unas balas especiales contra ellos.
Sí.
Como que andan un poco con su talón de Aquiles, pero... de verdad estoy muy perdido. O sea, en un capítulo son muy poderosos y en otro capítulo de nuevo han caído derrotados, al igual que si os acordáis cuando el incidente de la tarta, también anteriormente al incidente eran súper poderosos.
Sí.
Y en la huida del salón de bodas también caen enseguida.
Sí.
Y me extraña sobre todo...
Es un poco errático. Sí.
Pues Reiyu tiene una fruta que no me creo que sea tan débil. Porque los otros pues es fuerza bruta, les disparan, les acorralan, pero Reiyu se puede convertir en veneno, ¿no? Y
es claro, no sé.
Es como más etérea, ¿no?
No sé en concreto qué fruta tiene, porque la Akuma no Mi de veneno la tenía Magellan cuando vimos la saga de Impel Down. Es que Reiyu es un poco extraño. Es como absorber... Un poco extraña esa fruta. Pero sí que es verdad que notamos que el Germa es un poco como inconstante. Como... ¿Qué pasa aquí, sabes? Yo lo veo que Oda lo ha metido un poco como un recurso literario, ¿no? Como ese apoyo que llega en el último momento.
No, pero está guay además.
No está mal, ¿eh?
Con el barco castillo, con...
Eso es, no quiero decir que esté mal. Y de hecho creo que la historia del Germa... Está bastante chula y puede dar mucho de sí, ¿eh? Aún así, porque si los derrotan ahora y Sanji queda como el último, digamos, superviviente, pues al final él va a ser el rey de una nación que tiene derecho a ir al reverí. O sea, esto ya son teorías, pero puede dar para mucho, ¿eh? Todo esto de que los derroten.
Además es como una tripulación muy distinta al resto de tripulaciones. Como algo raro, como estaban ahí en su... zona natal, con todo ese trasfondo de la derrota, de que tuvieron que exiliarse.
Es que tienen bastante trasfondo. Además, claro, recordamos que Judge, por ejemplo, está relacionado también con Vegapunk. Es que da para mucho, ¿eh? Da para mucho el Germa.
Hablando de Judge, de lo mejor de estos cuatro capítulos, para mí ha sido la conversación de Luffy y Judge. Judge poniendo a caldo a Sanji y, claro, realalmente por cosas positivas de Sanji, y Luffy no lo entiende y dice, ah, pues muy bien, que bien, ¿no? Que te ha dicho lo bueno, Sanji.
Bueno, yo me quedo con Jinbe diciendo, guys, you are the best. Eso me encantó.
Me reí cuando lo leí, me he reído ahora otra vez cuando lo estabas diciendo, Iván, y es que sí. Solo demuestra una vez más cómo es Luffy. Sí. Y es que el encanto de su personaje.
Y su bondad.
Sí.
Y Jinbe, tío, ya sabéis que yo soy muy de Jinbe. Cuando se parte el culo con perdón ahí, digo, ¡buah, qué grande!
Sí.
¡Qué grande!
Pero bueno, también dos decepciones que he tenido más, aparte en estos capítulos. Una, brutal, de Pecoms y su forma Sulong.
Ah, sí.
Que no la hemos visto.
Totalmente inútil.
No, pero es que creo que no le han dejado terminar, ¿sabes? Es como que se ha...
Pero si nada más que ha salido le han acribillado.
Pero es que creo que no ha llegado a convertirse en Sulong. Yo creo que a lo mejor Oda eso todavía lo tiene que mostrar en los siguientes capítulos. Ya lo veremos
a ver. Yo creo que ya... Bueno, quién sabe, igual hay tiempo,
A lo mejor, sí. Yo creo que puede ser como un recurso para que... Una distracción, que es lo que tendría que haber sido, ¿no? Para que escapen.
Le llegan a arrancar los ojos, ¿no?
Creo que no, que se los tapan. No, pero no lo...
Yo ahí vi un poco gore, esa escena.
No te lo afirmaría 100%, pero creo que solamente lo tapan.
Es que yo creo que con Carrot tuvimos el estándar, pusimos el listón muy alto.
Sí.
Y encima de estos ahora nos dijeron, bueno, no, que el Sulong de Pecoms es todavía más, es más brutal, es más descontrolado. Sí. Claro, nos esperábamos algo ahí...
Y claro,
muy grande y
luego
y
no hace nada.
Se ha quedado a la mitad.
Sí,
a mí también me decepcionó. Sí. Pero bueno, también... He de admitir que un punto a favor de Pecoms, me pareció muy bueno su manera de rescatar a Luffy, que yo por Pecoms no daba ni un duro.
Luego también Pudding, muchas teorías, Pudding no ha hecho nada,
no
ha tumbado todas las teorías, no ha hecho gala de su poder.
A ver,
no está como un muñeco.
Sí, pero yo creo que aquí es que en One Piece hay un problema. Y es que narrativamente es imposible describir todos los personajes y todo su potencial.
Sí.
Entonces nos quedamos con ganas de saber más de los que tienen así algún poder chulo. Y claro, se queda corta la serie porque hay tanto personaje que es que...
Y tantas probabilidades y tantas combinaciones con las frutas del diablo que sería increíble.
Sí, de todas maneras Pudding yo creo que volverá a salir.
Puede ser. A ver, no ha terminado la saga como tal. Porque hemos tenido aquí el cliffhanger este y yo creo que tiene que continuar todavía. Sí. Nos tienen que explicar cositas y tal. Pero, claro, imaginaos que Oda hubiera tirado por el rollo de Big Mom es un títere y Pudin es la que realmente está detrás cambiando los recuerdos continuamente de la gente. Eso hubiera sido increíble eso.
Luego, por ejemplo... Perdona.
No, continúa, Sam.
No, dime.
No, que hubiera sido increíble, o sea, porque luego Sanji entra en escena, imaginaos que se casan... O sea, imaginaos como que se hubiera asimilado, ¿no? La tripulación de Big Mom a la flota de los Mugiwara. O sea, eso hubiera sido algo que no se hubiera esperado en nadie. Y una manera de acabar con un Yonko que no es derrotando, algo diferente, ¿sabes? O sea, eso...
Luego nos recordó un poco la huida de la isla, un poco a Marineford, en plan... Luffy por los aires, escapando, un montón de aliados sacrificándose por su vida.
Un poco sí.
A mí me recordó un poco, pero bueno.
Sí, porque fue muy inesperada, ¿no? La entrada ahí del Germa y todos como coordinándose para los enemigos. Sí, tiene ese rollo.
Pero bueno, hemos podido volver a ver brevemente también a los Mugiwara, de nuevo, reunidos en el Sunny.
Uh-huh.
También hemos podido ver cómo se plantean los propios hijos de Big Mom la estrategia, ¿no? De ellos mismos, casi como si estuvieran teorizando, dicen,
sí,
pueden ser estas opciones, o que la tarta esté envenenada, pero si os fijáis, todo piensan mal de los Mugiwara, y ninguno piensa que Sanji realmente ha hecho una buena tarta, que confía tanto en su poder que necesita ni veneno ni nada.
Sí.
Pero bueno, luego comentaremos más sobre la tarta. Una gran duda que tengo yo también es, ¿dónde están Stussy y Morgan?
Esos han pirado de Totland. Han dicho, madre mía, esto no tiene... Con Big Mom por ahí en raje, han dicho, buf, nos vamos porque si no aquí no, acaba
los
con todos.
Más listos.
Sí. Entonces, de hecho, los propios piratas de Big Mom, me parece que son,
¿no?
Perospero y Mondog, dicen, encontradlos ya, porque sobre todo Morgan, con sus grandes historias, va a cantar todo y va a hundir la reputación a Big Mom, o sea, encontradlo.
Hablando de hundir barcos... Los piratas del sol, su aparición.
Qué grandes.
Qué bueno, Wadatsumi.
Un buenísimo Wadatsumi.
Da mucho juego, ¿eh?
Wadatsumi Nakama ya. Wadatsumi a la tripulación.
Da mucho juego, Wadatsumi.
Sí.
Parece que no, pero da muchísimo juego.
Y es muy divertido. Cuando sale ahí con los brazos hacia arriba.
Sí.
Es como, a mí me recuerda al tiranosaurio Rex este que tiene los bracitos pequeños y no puede hacer nada. Es igual. Sí. Es todo cabeza.
Además me acuerdo de su voz en el anime. Es como, oh, como sí, muy aguda, como muy...
Muy japonesa, sí. Sí.
Muy grande, de los Piratas del Sol.
Sí. Pero muy bien. Creo que todo el mundo se había olvidado de ellos.
Sí.
Porque estaban como huyendo.
Muy nobles.
Pero en realidad se han quedado por Jinbe. Le pega mucho, ¿sabes? Sí. Esa tripulación tan aguerrida.
También me da pena que Jinbe ya no esté con ellos. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno. Que se unan a la alianza, sí. Y ya está.
Sí. Y ya está, sí.
Bueno, a ver qué ha pasado con ellos.
Ya. Bueno, Guadalsumi siempre dice, bueno, que quema mucho, me voy.
Sí.
Me hace mucha gracia.
Yo creo que lo típico, están derrotados, pero ya está.
Sí. Es como que no pueden acercarse, pero sí. Quiero decir, con que naden un poquito hacia abajo, ¿no? Tampoco creo que el poder de Uben llegue hasta las profundidades abisales del océano.
Creo que la palabra sería incapacitados.
Así que entramos en la parte final, la tarta. Big Mom probando la tarta. Un capítulo súper extraño, con un punto de musical, con un punto de varios tipos de dibujo. Aquí me hubiera gustado que estuviera Isi para comentarlos. Porque pasa, como has dicho tú en el resumen, Iván, unos dibujos chibi a unos dibujos como muy duros, como más tipo Berserk, como muy, muy, muy de caras deformadas, tirando al realismo deformado. Sí. Un poco tipo Hansel y Gretel.
Sí, que es el rollo de la saga, sí. Ha sido raro. Para ser el 900...
Da como mal rollo. Como...
Sí.
Pero es que, claro, ella está disfrutando, pero su disfrute, su deleite, tiene que ser gore, tiene que ser asqueroso, tiene que ser siniestro. Malévolo, siniestro. Sí. Entonces yo creo que por eso ha jugado con el dibujo, haciéndolo más realista, más detallista, menos manga, por así decirlo. No sé cómo explicarlo.
Menos One Piece feliciano. Sí.
Exacto, menos... sí.
Nos daba como sensación de incomodidad, como de...
Sí. Sí, sí, esa es la palabra. Sí, sí. Es como decía en el resumen, que es como la intro que nos hicieron de Big Mom. Así cantando, pero con mal rollo, ¿sabes? Pues estoy igual, me la estoy gozando con el pastel, pero en realidad lo que busco es el sufrimiento, ¿sabes? Sí. De todos.
¿Qué es eso? De dentro de su garganta, que tiene como un cementerio, esa conexión que tiene con los homies. Bueno, ya parece ser que lo que siente ella lo sienten ellos.
Sí.
Sí, yo ahí entendí que ella como que se ha comido las almas y las tiene en su interior, ¿no?
Yo creo que a lo mejor es una alegoría, porque justo en ese momento estaba recordando a lo de...
¿El recuerdo del cumpleaños?
Sí, el cumpleaños cuando desaparecieron Caramel y los niños. Entonces yo creo que Oda nos está confirmando que se los comió sin querer.
Sí, 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 totalmente. Y de hecho, lanzo aquí teoría, yo creo que esto va a suceder. O sea, porque ¿cuál es...? Y ahora os pregunto, ¿cuál era el plan de Sanji? Yo eso me he quedado muy desconcertada.
Claro, porque ella misma dice que ha arriesgado este sabor. Como que él ya...
Hay un sabor que ella recuerda del pasado. ¿Qué sabor es ese? Y dice... ¿cómo lo sabe Sanji?
Exacto.
Y luego, es que este capítulo al principio lo leí y me quedé un poco... Pero luego...
¿Creéis que ha metido un cadáver en la tarta? Ha metido niños.
La foto de Madre Caramel han metido. No.
Wow.
No. A ver, yo creo que esto le ha recordado a su infancia. Nunca jamás había probado algo tan delicioso. Lo que no entiendo es cuál es la intención de Sanji, porque yo pensaba que era un pastel tan delicioso que caería rendida, pero no, al revés, o sea, le ha vuelto más violenta.
Claro.
Y es que ella, la felicidad absoluta, que es el comer lo que le gusta, le vuelve violenta. Entonces, ¿era la intención de Sanji volverla violenta para que no destruyese a los Mugiwara, sino a toda su flota? Igual es que ahora ella se vuelve todavía más loca y se come su propio barco, quién sabe.
A lo mejor Prospero no ha contemplado una cuarta opción, y es que la tarta está tan buena y está tan feliz que destruye todo igualmente.
Sí, sí, ella entra como en trance, como hizo de pequeña, y no se da cuenta de su alrededor.
Claro.
También estoy un poco intrigado porque el plan ha salido bien, la tarta ha sido un éxito, pero sin embargo todo ha acabado fatal.
Claro, es que ¿cuál era la intención? ¿Que estuviese muy rica y ya está?
No, y aún así, quiero
decir... Tiene sentido siendo Sanji, pero me parece un poco decepcionante.
Y aunque el plan de Sanji ha funcionado, el resto de la tripulación de Big Mom ha tenido mucho éxito y los Mugiwara acorralados, aparentemente con el barco hundido, quemado, los aliados derrotados...
No, parecía que iba todo bien. Me acuerdo de la escena esta del manga que Sanji ve al San y digo, ah, ya está, qué bien, todo bien. Y ahora de repente, o sea, en un capítulo se ha ido todo al traste.
El único que ha conseguido huir es Vetch.
Sí.
El único que ha salido bien parado de ahí.
Sí.
Por Vetch Junior.
Con Pez.
Claro, es que...
¿Pero qué habrá pasado? O sea, la gran... Es que nos deja este capítulo con una incógnita brutal. Sí. Es que ha pasado.
Lo que se ve... Es...
Sabemos que Luffy no puede haber sido derrotado.
No, claro que no. Lo que se ve es el Sunny como siendo impactado. Le sale como humo, una explosión. Y luego vemos la bandera en el mar. Que eso no tiene por qué significar que han muerto o que
no, pero
se han
caído al agua.
A mí me preocupa más que se ve una imagen, claro, se ve una imagen en que pega un cañonazo el barco de Big Mom y se ve como un barco ardiendo.
Sí, eso es anterior, eso es el cuando ataca el Germa.
Sí.
Eso es cuando ataca el Germa y después se ve el del Sunny, se ve lo mismo, como la ametralladora esa gigante, la ametralla Gatling.
A ver, no lo sé. Somos positivos. One Piece no acaba aquí.
No, obviamente.
Pero no queremos bajas.
Sí, ya lo he dicho en la entrada de los resúmenes. La última vez que vimos esto, la serie tomó otra dirección. Muy chula. Sí. Yo creo que puede ir por ahí también.
Yo también opino que va por ahí. Yo creo que no va a ser tan trágico como que haya bajas. Porque no puedo pensar en quién ha podido morir. O sea, ni se me ocurre ni quiero pensarlo, pero sí que creo que va a tener consecuencias serias.
¿Ustedes imagináis qué palma Jinbe?
Madre
mía, chaval.
No,
madre
yo creo que ya ha muerto Pedro Pecoms. Yo creo que está en el otro barrio también.
Puede ser.
O muy perjudicado.
Lo único que se me ocurre es que alguien subacuático les haya rescatado algo, porque es que si no, no sé cómo se han podido... Igual aparece ahora...
Sí, pero aún así, perder el Sunny es súper fuerte, ¿eh?
No me sale. Lo, de repente, con el
Lo he pensado, pero Lo se supone que está en otro lado.
Sí, y esto ya ocurrió.
Lo se ha ido, sí, con parte de la tripulación a otro sitio. Ya. Sí.
Pero...
¿Quién sabe?
Veremos. Bueno, veremos a ver qué nos depara Oda.
Por nuestra parte, hasta aquí el comentario. Se nos ha alargado un poquito, pero es que estos capítulos han dado para mucho. Ahora unos segunditos de pausa y pasamos a la sección de curiosidades. Hola, hola, Nakamas. Hoy en la sección de curiosidades vamos a hablar de las mujeres en One Piece. Sé que algunos de los oyentes más veteranos diréis si este tema ya lo tratamos hace 2 años, ¿no? Si lo recordáis, en el spoilercast número 12 hablamos de cuál era el rol de la mujer en One Piece. Además, diseccionamos los distintos tipos de mujer que aparecía en la serie de una manera bastante analítica, bastante, a mí me gustó bastante. Pero en esta ocasión no vamos a hablar del rol de la mujer, sino que vamos a centrarnos más en lo político. Coincidiendo con que ha sido el Día de la Mujer, la Semana de la Mujer, ha habido muchas reivindicaciones por ensalzar la figura de la mujer, por luchar por sus derechos. Nosotros también queríamos aportar nuestro granito de arena y centrarnos un poco en cómo es la mujer en One Piece. Si bien, como ya comentamos en aquel spoilercast número 12, la mujer en One Piece no salía muy bien parada, porque mayoritariamente tenía el rol de damisela en apuros o de mujer fuerte, pero siempre en la sombra de otro hombre. Sin embargo, si analizamos las distintas formas de gobierno de las distintas islas de One Piece, podemos ver cómo en muchas de ellas, aunque débiles, se instaura una especie de matriarcado, al menos una sociedad con mucha presencia femenina. Por ejemplo, en Romance Down, vamos a empezar por abajo, por el caso menos evidente. En Romance Down, la isla está controlada por nobles que lo controlan todo, es la ciudad de Goa. Si no me equivoco, ¿verdad? Pero en el bar donde empieza esta historia, ¿acaso no es Makino quien manda en la taberna? ¿No es él quien tiene la voz cantante quien manda allí?
Totalmente.
Este a mí me ha parecido que ya desde el primer episodio es el primer elemento de mujer, podríamos llamar, empoderada, que manda sobre su negocio, sobre otros hombres y es respetada por méritos propios. También tenemos los ejemplos obvios de la isla de las Amazonas, yo creo que es el ejemplo más claro,
sí, totalmente.
En el cual Boa Hancock es la reina, ningún hombre puede vivir en esa isla, excepto Luffy, que le dejan vivir allí. Y es además una isla de mujeres que han sido esclavas, o sea, ya una metáfora como por mil de la liberación de la mujer, podría ser.
Sí.
Es tan evidente que yo creo que no hace falta ni mencionarlo. Es un matriarcado, es una sociedad de mujeres.
Sí. Guerreras.
Guerreras, fuertes. Otros ejemplos son también el de Arabasta y el de la isla Gyojin. Ambas son monarquías hereditarias, encabezadas por un hombre, pero que las herederas van a ser mujeres. Otro día, además, podemos hablar por qué hay tantas monarquías en One Piece, que yo creo que esto da también para unas curiosidades, porque la verdad es que prácticamente todas las islas son reinos.
Ya llegará el reverí, ya.
Exacto, de hecho hay un consejo de reinos.
Ya llegará el reverí.
Pero bueno, simplemente sospecho que es como una especie de rasgo arcaizante narrativo, sí. En plan para que se asemeja un poco a las aventuras clásicas.
Sí, y además yo creo que da mucho juego, ¿eh? Me gusta personalmente.
Más tipo, más acercarse a la Odisea, a Mérico, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas dos monarquías, sus herederas son Bibi y Shirahoshi. Con el permiso de sus hermanos, pero que no parecen tampoco que vayan a mandar. Es más, bueno. La madre de Shirahoshi era parece que mandaba más que Neptune.
Sí, a Neptune se le veía como calzonazos, como un hombre pues muy buenazas, que se preocupaba muchísimo por el reino, pero la que realmente promulgaba cosas y
que
realmente
quería cambios, sí, era reina.
Era y mucho más insistente, era la esposa.
Y la que era más querida por el pueblo.
Sí. Y luego, como bien dices, Shirahoshi es la princesa, y aunque a lo mejor no vaya a ser la heredera principal, es súper importante, vamos, súper importante.
Y súper fuerte.
Y súper fuerte, porque es una de las armas. Es una de las armas ancestrales. Que ese toque de Oda me parece súper acertado.
Es curioso también, porque al contrario que en muchas monarquías europeas, parece que aquí en One Piece sí que pueden reinar las mujeres.
Gracias por no haber leído Sálica.
Sí, es curioso. Por ejemplo, aquí en España no podría suceder. Curioso. Además, en la isla Gyojin hay un barrio de las sirenas, un espacio seguro de mujeres, un espacio donde solo pueden estar ellas. Curioso, ¿no?
También. Puede ser.
También tenemos el caso de Dressrosa, que también parecido a Arabasta y a la isla Gyojin, es una monarquía hereditaria, aunque parece ser que el título no tiene por qué ser estrictamente hereditario, porque Joker se hace rey de Dressrosa, eran reyes ellos antes, y luego pasa a Riku. Sin tener que sepamos ningún vínculo. Pues bien, esta familia, la familia del rey Riku, parece ser que la corona sí o sí recaerá sobre una mujer, bien sea sobre Viola o en Rebeca.
Una de las dos. Y además bastante guerreras.
Existimos. Guerreras, subordinadas a otros hombres, pero en lo político parece ser que vayan a mandar ellas, que sea un matriarcado. Muy curioso. Me ha parecido muy curioso a la hora de analizar todo esto. Luego, si analizamos la marina, los puestos del mando en el Gorosei y en la propia marina están clarísimamente dominados por hombres, y la mujer más cercana al poder que yo recuerdo es una señora que tiene el poder de planchar. No sé si esto es una referencia consciente o inconsciente de Oda a que los malos son todo hombres, dominantes, no lo sé, no lo creo, pero es curioso, consciente, inconscientemente, ¿qué está pasando aquí?
Yo estoy recordando al CP9, que el poder de la fruta era, por ejemplo, de jabón.
Exactamente, sí. También había pocas mujeres y la mujer que había era secretaria y su poder era el de enjabonarse.
El de califa, sí.
Vale. Luego tenemos varias tripulaciones con mujeres cerca del poder, como por ejemplo los piratas Fire Tank, en la que Chiffon es escuchada y respetada por su líder, por su marido y por sus subordinados. También tenemos, por ejemplo, el caso de Albia.
Sí.
Ahora, bueno, uno de los primeros personajes femeninos, muy mal parado, muy, muy cliché, pero bueno, ahí está. Y también el caso de los Mink. Por ejemplo, Wanda está muy arriba también en el organigrama de la tripulación de los Mink, o de la noción de los Mink, si es que es una tripulación o lo que sea. Finalmente, si hay un país poderoso con una mujer muy poderosa al frente, ese es Totland.
Totalmente.
La confederación / imperio de las islas bajo el dominio de Big Mom. Ella es una mujer fuerte, muy fuerte, tremendamente fuerte. De hecho, es el personaje más fuerte que ha salido en One Piece, yo creo, ahí con Kaido.
Sí.
Y reina con puño de hierro sobre los demás. Además, cuenta con otras mujeres muy poderosas en su tripulación, como Brûlée o Smoothie, y manda tanto ella como sus hijas sobre muchos hombres sin ser discutida. Otro caso aparte podría ser el de Pudding, que bueno, parece ser más damisela en apuros, sí. Que bueno, ahí está.
Poco joven.
O al menos juega ese rol.
Sí. Así que, por lo que vemos, si bien la serie de One Piece, como la mayoría de los mangas japoneses y de la sociedad japonesa, tiene muchísimos aspectos machistas, es curioso ver cómo, sin embargo, no tienen reparos en mostrar sociedades o familias o países o tripulaciones tremendamente matriarcales. Hay muchas mujeres cerca de los puestos de poder, aunque luego sí que deban ser rescatadas por los Mugiwara. Al menos esto nos ha parecido tremendamente curioso. Hay muchos más casos que no hemos comentado, sí. Y que seguro que recordaréis. Pero esto es un aspecto de One Piece que al analizarlo nos ha parecido súper curioso, y precisamente esta es la sección de curiosidades. Mm. Así que nos ha parecido interesante traeroslo a colación. Esperemos que os haya gustado. De las teorías, contactamos directamente con Escocia para hablar con nuestro maestro. Y sí, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues muy buenas, aquí desde la lejanía. Me he tenido que venir aquí a buscar unos archivos porque lo que os traigo hoy ha merecido la pena el viaje hasta aquí y la investigación, la verdad. Y no es una investigación sobre whisky, lo prometo.
Entonces estás ahora en una isla invernal.
Sí, la verdad es que llueve un montón y hace bastante frío.
¿Estás buscando el laboratorio de Mac Vegapunk? El doctor Mac Vegapunk.
Algo parecido. El otro día vi un tío que estaba más loco que él.
Bueno. Primero, muchas gracias por darnos este tiempo. Y lo segundo, adelante.
Bueno, pues nada. Esto no cuesta nada. Ya sabéis que así, cuando hablo de mi copa, ya sabéis de dónde saco el líquido que colma esa copa. Pero yo la verdad es que no soy de copa llena hasta arriba, sino un poquito solo, para humedecer los labios, para contar el misterio.
Un poquito, pero luego ir rellenando.
Sí, la relleno luego cuando hago agua, como las teorías del podcast pasado. Pues ahí es cuando relleno para olvidar.
No quería mencionarlo. Bueno, aún puede cumplirse la mitad. Estamos a tiempo.
Ya veremos. Bueno, hoy miraremos los archivos y sumarremos los tomos para tratar un tema que varias veces habéis tratado con nosotros desde la sección del oyente. Y para sorpresa de muchos, no voy a tratar el tema del Capitán Yorkie. O sea que podéis estar tranquilos. Me refiero ni más ni menos que al debate de Tashiji y Kuina, dos de mis personajes femeninos favoritos de One Piece y que debido al reciente Día de la Mujer me gustaría destacar.
Hoy traes pues buena artillería. Esto es una de las grandes teorías.
Sí, es
dentro del fandom de One Piece.
Sí, la verdad es que, de hecho, es tan grande que he decidido dividirla en parte 1, que la contaré desde aquí, desde la fría y húmeda Escocia, y parte 2, que ya me uniré con vosotros y os traeré nuevas recetas. Ya veremos, a ver.
¿Nos dejarás cliffhanger? Bueno, ya veremos.
Pero son muchas las cosas que se han dicho al respecto, hasta el punto que he decidido dividirlas en dos partes por eso, porque se han dicho tantas y prefiero profundizar en cada una de las dos partes. La primera es la que trataremos hoy, que Tashiji y Kuina son la misma persona.
Uh-huh. Ese es el bando 1.
Y la que trataremos en el próximo podcast es en la que no tiene nada que ver, pues bueno, en la que tiene algo que ver, pero no son la misma persona.
Uh-huh. El bando de los negacionistas, le podríamos llamar.
Sí. Bueno, mucha gente dice que son la misma persona, otros que no, luego vienen las teorías aleatorias, en definitiva aún fueron de los buenos. Uh-huh. En lo que coincide entre las teorías es que están conectadas de alguna manera. Tiene sentido, pues físicamente son idénticas casi, salvo por las gafas de Tashiji. Las dos son espadachinas de una gran calidad y tienen un tipo de rivalidad con Zoro que parece casi innato en Tashiji. Lo primero, para poder refutar esta teoría hay que suponer que Kuina no murió.
Correcto. Que ya es mucho suponer.
¿Por qué no recuerda a Zoro? ¿O es que finge no recordarlo? Uh-huh. Ahí está el primer hueco. Uh-huh. Igual es que Tashiji realmente es Kuina y dice que no lo recuerda. porque no quiere que Zoro tenga como lazos en su pasado. Realmente es una disyuntiva que nos tenemos que plantear. ¿Es amnesia o es fingida?
¿Estrés postraumático?
Podría ser. Unas escaleras siempre son muy traumáticas, quedarse por ellas.
Peligrosas. Traumatismo te causa.
No voy a entrar de momento en si es una amnesia fingida, porque daría paso a muchísimas teorías que abarcarían demasiado. Entonces voy a tratar el tema en si es real esa amnesia. Tendríamos que plantearnos que después de la pelea entre Kuina y Zoro, de cuando eran niños, tras la cual compartieron su sueño de ser los más grandes espadachines, debió ser la primera vez en la vida de la joven espadachina en la que vio a alguien creer tan ciegamente en su sueño, hasta el punto que la entusiasmó, y al ir corriendo ilusionada al contárselo a su padre, este bañó con realidad ese sueño que tenía esa niña, realmente la realidad del padre. Y le dio una dosis que realmente esa niña no necesitaba en ese momento. Lo cual pues desencadenó en los eventos que llevarían a su muerte, esa caída. En este caso planteamos que, en vez de una muerte, el médico les plantea que había perdido toda su memoria. Lo cual el padre ve como una perfecta oportunidad, un reinicio para enmendar errores y protegerla de su propio sueño. Así que decide enviarla con los marines para formarse y así alejarse de bandidos, piratas y malhechores que pudieran influenciarla. Desviarse de un camino que su padre no cree correcto o seguro. En la marina su sueño innato renacería tras su recuperación de la memoria, pero en un ambiente totalmente distinto, convirtiéndola en una joven con un gran talento para la espada y un sentido de la justicia muy estricto, así como una curiosidad innata también para la historia de las espadas y los tipos de espadas. Recordemos que cuando la conocimos llevaba con una especie de cuadernito en el que salían las listas de todos los tipos de espadas. Si seguimos la línea de esta teoría, podemos además apreciar que el padre de Kuina y maestro Zoro, a pesar de tener en gran estima a nuestro querido Morimu, lo cree como una fatal influencia para su hija. Quizás él ha experimentado la miseria y durezas de ser un espadachín buscando fortuna, gloria, y tenga algo que ver con la piratería, como aquella vez que vimos cierto barco atracando cerca del dojo, recogiendo suministros. Pero bueno, eso es una teoría para otro día. Vamos a centrarnos un poquitín en la pequeña y valiente Kuina. Y es que si tenemos en cuenta este hilo de la teoría, el padre puede que hiciera esto para proteger a Kuina o para proteger al propio Zoro. Pero después de este accidente, el padre Kuina no sabe con certeza cómo va a ir la recuperación de su hija, con obvias malas perspectivas. Así que al ver el potencial del pequeño Zoro, no quiere que trunque su tendencia ascendente como espadachín y decide protegerlo de esta manera. Sin embargo, una vez más, el destino de One Piece quiere que vuelvan a coincidir, pero en lados opuestos de la justicia. Quizá reforzando esa idea que tenía el padre en un principio, en que no fuera una maleante, básicamente.
Que el uso de la fuerza no le lleve al camino fácil, sino un camino recto, un camino justo.
Realmente, si vemos...
Camino fácil y malvado, digamos.
Sí, porque
¿no?
realmente...
Egoísta.
Realmente le faltaba como un sentido de la justicia a Kuina. Vemos como que derrota a todo el mundo fácilmente y no le cuesta sacar pecho de,
muy engreída,
de la victoria. Era engreída. Entonces, yo creo que tenía miedo que ese sentimiento de superioridad que se convirtiera en rencor al realmente sentirse inferior conforme fuera haciéndose mayor, que es lo que realmente le dice el padre. Dice, ten cuidado porque cuando seas mayor vas a ser inferior físicamente. Y ella se niega a aceptarlo. Hasta tal punto, pues eso, de que de la rabieta no se fija en lo que hace. Entonces, un poco el padre, le da la razón ahí al padre. No va a ser capaz de digerir el fracaso. Y él teme, por el carácter que tiene su hija, que el fracaso le lleve a ejercer el mal. Entonces, esta teoría tendría sentido porque ha hecho pues un poco que encamine ese mal carácter a través de un sentido de la justicia muy estricto. Quizás no tan estricto como la marina per se, sino más cercano al capitán Smoker, del cual ella es protegida. Entonces, un poquitín ahí tendría como un final feliz esas intenciones del padre. Y luego también jugamos un poquitín con algo que le gusta mucho a Oda, que es decir, juega con el destino. O sea, a pesar de que ha ocurrido esto, pues el destino la ha llevado una vez más a ver a Zoro, a tener situaciones en las que se tiene que enfrentar pues al mal, a que no hay ni bueno ni malo, sino que hay un gris, que es lo que ha visto, pues por ejemplo, que hemos visto en la isla de Vegapunk. En Punk Hazard, perdón. Entonces, claro, sería una teoría con bastante cuerpo. Uh-huh. Ha perdido la memoria, aprovecha esto para recuperar un poquitín, para que ya recupere el rumbo sin acordarse. Y, sin embargo, la vuelve a dejar como estaba antes de perder la memoria. Sería irónicamente bonito para la historia. También se ha hablado mucho sobre que realmente lo que hace el padre es porque él ha sido pirata, o él ha tenido algo que ver con los piratas, como antes decíamos. Entonces teme que, como ya se habla mucho también en One Piece, sobre las familias y que los hijos siempre siguen los pasos de los padres.
El pasado, el legado, exacto, los clanes.
Entonces como que el padre quiere evitar que ella siga sus pasos. Entonces ve que no, de la manera previa no tenía ninguna manera de enrolar a su hija en la marina, siendo él quien es, pero presentándola como una pobre enferma que no tiene memoria, es capaz de que ella entre en la marina por piedad o por pena, para que ella tenga un comienzo nuevo, sin el lastre de su padre. Uh-huh. Tampoco sabemos nada de su madre, no sabe, puede que haya algún vínculo, pero tampoco sabemos muy poquito de la historia, así como sabemos muy poquito de la historia de Tashiji. Entonces, ese vacío en la historia de Tashiji, ese vacío un poquitín en la historia de Kuina, no, nos permite un espacio para poder teorizar que a los que nos encanta, disfrutamos con ello, vamos, al máximo.
Un espacio para la reflexión. Sí. Un espacio para la especulación también.
Sobre todo para la especulación, porque además son dos personajes idénticos, tienen el mismo estilo, utilizan... Es curioso. Uh-huh. Entonces, seguro que en el futuro sabremos cuál es. Esto, ¿qué enlaza a estos dos personajes? Y en el próximo podcast hablaremos un poquitín sobre qué ocurre si realmente no tiene nada que ver, pero hay algo que les vincule. ¿Qué sería eso?
Sobre el otro bando, que no es la misma persona, pero
que tiene algo que ver.
Si tuvieran algo que ver, ¿no?
Sí, porque algo que ver tienen que ver.
Algo tienen que ver, correcto. Nosotros de momento no nos posicionamos, lo dejamos para el siguiente podcast. Esto es una vertiente teórica, esto es una escuela, los queenistas.
Los queenistas y los tashillistas.
Más sería los queenistas y los escépticos.
Sí, bueno, yo estaría ahí un poco en el medio, realmente.
Yo todavía no me voy a posicionar en ninguna de estas dos vertientes. En el siguiente lo dejamos pendiente, en el siguiente ya desempataremos. Los oyentes que nos escuchéis también podéis tomar bando. ¿Sois más queenistas? ¿Kuina y Tashiji son la misma persona? ¿O sois más escépticos? ¿Creéis que es más un deseo de los seguidores de One Piece que una realidad? Ahí lo dejamos ahí. Nos podéis escribir los comentarios, tanto en Twitter, en Facebook, como los comentarios de iVoox. Y bueno, aquí lo dejamos. Tiramos la bomba y bueno, y sí, muchas gracias por venir. Pues devolvemos la conexión.
Me voy al barco, ¿vale?
Disfruta de las vacaciones.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Nakamas. Bienvenidos a la sección del oyente de Nel Spoilercast número 34. Voy viendo que nos escribís desde todas las partes. Saludos a Estados Unidos, a México, a Chile, a Perú, a los que vivís aquí en España, claro. Y bueno, y un saludo especial a Lore Hereje, que nos ha dicho que aunque no nos escriba, nos sigue escuchando con mucho interés. Así que un saludo.
Agradecemos el saludo y agradecemos también a toda la gente que nos escucha y que no tiene tiempo o es más tímida y no le gusta compartir o que no cree que tiene nada interesante que decir. Sabemos que sois unos cuantos. Os queremos tanto o más a los que escribís como a los que nos escribís. Todos somos una gran familia como en Big Mom, como en Toddland, y os queremos a todos por igual.
Pero con más amor.
Sin gigantes.
Sin robo de tiempo de vida.
Me sigue sorprendiendo un montón que nos escriban y que nos escuchen de todas partes, en fin.
Bueno, en el fondo les robamos un poco de vida al estar escuchando nuestro programa. Ellos nos ceden un poco de su tiempo.
Que eso es lo bonito.
Que eso es bonito, pero claro, en plan bonito, no en plan obligación.
Bueno, como ya sabéis y como ya ha comentado Sam en la sección de curiosidades, el 8 de marzo del mes pasado fue el Día Internacional de la Mujer. Y quisimos hacer un homenaje a One Piece preguntándoos por el personaje femenino que más admiráis en la serie. Por un lado, Juanma Noriega dijo que Boa Hancock, un claro ejemplo.
Coincido.
Amira aquí, obviamente, dijo Nico Robin, que le encanta el personaje, ya que es capaz de encontrar los tesoros más importantes de piratas y gobierno, el One Piece y la verdadera historia.
Cambio mi opinión, cambio a Nico Robin.
Nico Robin me mola mucho a mí.
Sí, a mí también.
Waterfall, arroba Nakama Indie, también vota por Robin. Y Tumbalar nos dice dos personajes, Robin y Yuri Bonny. Y sí, que lo tenemos aquí hoy en una foto como Madre Caramel, vota por Koala. Max Alvarado opina que Porgas de Rouge, ya que el amor por su familia es insuperable. Y esto me encanta. Qué porque bonito. Se me había olvidado este personaje.
Sí, not bad.
Briston vota por Kuina Tashigi. Y Jandro dice que Big Mom, ya que es una Yonko. Y antes, escuchando a Sam, se me había olvidado el personaje de Rebeca. Así que yo voto por Yuri Bonny, que es una de mis personajes favoritas porque es capitana y le hace lo que le da la gana. Y Rebeca. Se me había olvidado este personaje.
Yo me quedo con Bonet. Es un personaje que me mola un montón. En plan, infiltrada, inteligente, pero a la vez súper poderosa.
Sí.
El rollito es atractiva, pero a la vez tiene el rollo este de arpía. Muy bien. Me gustó mucho ese personaje femenino.
A mí Nico Robin es la que más me gusta. No sé si por cercanía de profesiones o...
está guay.
Pero vamos a ir grandes personajes. Todos los que habéis comentado...
Son grandes personajes, sí. Bueno, Briston se lanza a la piscina y nos comenta su teoría sobre el final de la serie. Dice que será una batalla entre Luffy y Kurohige, en la cual volverán a aparecer todos los aliados que ha ido haciendo durante el camino. Y por cierto, dice que cree que Kuina es Tashigi y que esto se demostrará.
Vaya. Coincidencia total con la sección de teorías de este mes de Easy. Ya sabéis, tenéis que hacer dos bandos. Queen a esta Sigi, o sea, los believers, o los que Queen a no esta Sigi, los...
Haters.
Los escépticos, el team escéptico.
Me encantó lo de believer.
¿Believer o escéptico que sois?
Bueno, en One Piece 897 hubo mucha expectativa y miedo por Peckoms en su modo Sulong. Uh-huh. Wolf Sand y Pink Hornet fueron comentando por Twitter que querían que los Mugiwara saliesen ya de la isla, que era ya agonizante, ya llevaban mucho rato ahí en la isla sin salir y querían que ya terminase esto. Wolf Sand añade que le gustaría ver a Peckoms completamente descontrolado. Y por otro lado, Pink Hornet no cree que, habiendo ya un sacrificio, el de Pedro, haya otro en la saga, refiriéndose a Peckoms. Claro, ahora que hemos visto todo, ya lo hemos comentado, el sacrificio de Peckoms, Samu, ¿te parece que estás un poco más convencido de que igual la ha palmado el pobre Peckoms?
A mí me gusta mucho Peckoms, lo he dicho muchas veces en el programa. Y a mí la imagen que vi era que por lo menos se ha quedado tuerto.
Es que sí que dicen en plan, sacadle los ojos. Dicen, sí. Yo me lo leí en inglés y ponía lo de Gooch Kingdom.
Claro, así. Para evitar su transformación.
Exacto.
Para cancelarla.
Pero bueno, veremos.
Yo espero que no.
Yo espero que tampoco.
Yo creo que no. Además, bueno, subimos a las redes una captura de que sale Peckoms usando a Brulé como escudo y con una pistola en la mano. La verdad es que es una imagen bastante épica.
Muy bien.
Y el Bergan, de hecho, recalca que seguramente Peckoms haya aprendido este ataque de Capone, así con la pistola y tal. Y podría ser, sí.
Le pega.
Bueno, seguimos. Ese güey, que por cierto nos manda saludos desde Texas, interesante, nos ha escrito opinando sobre la increíble pelea de Katakuri y Luffy. Dice que cree que Luffy y Katakuri se han desarrollado muy bien como personajes a lo largo de esta pelea. La acción ha estado muy bien. Y dice que leerlo de semana a semana apaga un poco la intensidad, pero que apuesta que leerlo seguido sería 100 veces mejor. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero bueno, es lo que hay. Aleth.
¿Vosotros preferís en ¿Lo he seguido?
Yo he seguido, sí.
Pero sobre todo las peleas.
¿Y esta magia que hay en ir comentándolo semana a semana?
Sí, no, sí, no está mal. Pero yo
el vivirlo.
Yo recuerdo cuando cogí One Piece en plan seguido y aquello fue... Es que sí. No podía parar de leer.
Pero, por ejemplo, aquí los tres somos lectores de Canción de Hielo y Fuego, de Juego de Tronos. ¿Preferís en serio esperar 6 años y leerlo de golpe? ¿O preferiríais que fuera sacando capítulo a capítulo cada mes?
Ah, bueno, no. Por supuesto. Es que esperar 6 años... El problema en concreto de Canción de Hielo y Fuego es que ahora ya no me acuerdo ni la mitad de los detalles. Ha pasado tanto tiempo y hay tantas historias pequeñitas que ya no me acuerdo. Entonces es en plan, joder. Entonces, mes a mes, mucho mejor. Yo, o semana a semana.
Entiendo al oyente, porque yo cuando nos pegamos la pechada de ponernos al día, la verdad que lo disfruté mucho y era muy frenético y da gusto leerlo. Pero a mí esto de poco a poco y verlo y reposarlo y este saber que perteneces a un grupo de gente que lo sigue es muy bonito. Y luego siempre te lo puedes releer, que releer One Piece yo lo recomiendo 100%.
Sí, yo lo haré, de hecho. Yo lo haré.
De hecho ya lo has hecho.
Bueno, lo haré cuando acabe.
Esta vez que sería una cuarta vuelta ya, ¿qué le darías?
Creo que tercera.
Bueno, comentando, siguiendo con la pelea de estos dos, Alex dice que lo que dijo Katakuri es más como que ahora ya podrá ver el futuro. Y el futuro, si quiere, llegar a ser el rey de los piratas. Que esto es un paso para derrotar a Big Mom. Yo entiendo este comentario como que Katakuri le ha hecho... hace un poco de maestro con Luffy, dándole quizás unas pautas incluso de cómo vencer a Big Mom y convertirse en el propio rey de los piratas. Bueno, Juan RDZ comenta que agradeció mucho el gesto de Luffy de cubrirle el rostro a Katakuri tras la pelea para que no lo juzguen. Uh-huh. Es un gesto
precioso.
Sí. Y a Nathan Bauer también le ha parecido muy bueno el final del combate. El respeto de Luffy hacia su rival, un rival contra el que tenía pocas oportunidades, pero se aferró a mejorar sobre la marcha. Y dice que, por experiencia suya propia, que esto pasa mucho en los combates difíciles, ya que nos obliga a buscar opciones donde antes no las buscamos. Juan RDZ comenta, hablando de decepciones, que Smoothie le ha decepcionado. Solo se sabe que se está volviendo gigante, faltan unos 4 episodios, dice, para terminar la saga, y esta no ha hecho nada, aparte de que el gigantismo podría ser un efecto secundario por algunos experimentos a los que Big Mom haya ordenado a la que la sometan. Y otra cosa que no quiere él, que se quede pendiente, es el flashback de Big Mom. Ojalá, y el jefe, chef, que estaba agonizando, nos aclare qué ha sucedido. Es decir, el flashback del jefe chef y el flashback de Big Mom, que a ver si se aclara algo. Justo en este capítulo 900 hemos tenido...
Como un recordatorio,
¿no? Un recordatorio, sí. Así que espero que ahora nos queden un poquito más claras las cosas.
Yo también lo espero. Y que sea ya en el 901.
Sí. Wilson Jr. aclara la teoría del espejo sobre la que hablamos en el podcast 33. Dice que Brûlé tiene una cabaña en donde está una parte dentro del mundo espejo y otra fuera. Y eso explica cómo los cocineros entraron a llevarle las donas a Katakuri y también cómo Flambe y el club de fans de Katakuri entraron. Así que no es raro que Pecom sepa cómo entrar y salir.
Puede ser, sí.
A mí lo que me mosquea es el último espejo que ha salido en el capítulo 900. Sí. Se supone que estaban todos destrozados.
Bueno, es que a lo mejor estaban destrozados los de las islas. A lo mejor en los barcos mantenían algunos, no lo sé.
Bueno, y vamos a hacer un pequeño juego. En el capítulo 899 os preguntamos qué sucederá en el capítulo 900, sabiendo ya que iba a ser un capítulo importante. Así que vamos a ver si han acertado o no. Por un lado, Amiraki dijo que saldría Wano.
No, va a ser que no.
Cosa que no ha sucedido, aunque una imagen de lo que está sucediendo con los otros Mugiwaras hubiese estado bien. O sea, yo tengo ganas de ver qué están haciendo los demás. Carlos del Castillo tenía varias propuestas para el capítulo 900. 1. Big Mom caerá extasiada por el pastel.
Caliente, pero a medias.
2. Se creará una ruta de escape épica para que los Mugiwaras salgan de Totoland.
Vaya, acertado.
Sí.
Acertado y luego ha fallado.
Sí, exacto.
Bueno, la ruta está abierta.
Se ha creado. Otra cosa es que haya funcionado.
Eso es verdad.
3. Alivio y a la vez vergüenza y decepción por parte de los piratas de Big Mom.
Sí, bueno.
Alivio, sí.
Alivio, sí, porque ahora les está saliendo todo bien, parece
vergüenza,
ser.
No.
Bueno. 4. Y aquí se la juega al 100%, dice. ¿Qué aparecerá César?
¿César Clown?
Ojalá.
Sí, ojalá, pero no. Es que nos encanta.
Va a ser que no.
Yo creo que en algún momento saldrá, pero no ha salido. 5. ¿Habrá descanso?
Acierto total.
Acierto total. Qué decepción, por otra parte, que esto sea un acierto. Sí. Bueno, Pink Hornet dice literal. Espero que pase algo gordo o que casque la gorda. Y es que...
El estilo leí me hizo mucha gracia, es verdad.
Y es que bravo
por él.
Claro, lo he tenido que leer literal.
Pink Hornet, muy bien, tío. Coméntanos más, por favor.
O tía.
O tía, o perdón.
Y dice que quiere ver a Sanji lucirse, que todavía no se ha lucido. Y es verdad, se han lucido todos menos él. Y va de él todo esto. Bueno, Lazarillo tiene varias teorías para el 900. Una, que la tarta esté tan deliciosa que Big Mom muera de placer. Y esto convertiría a Sanji en el mejor cocinero del mundo y encima el asesino de una yonko.
Esta ya no.
Nada. 2, lo más importante según él. Espera ver a César escondido en el Sunny cuando todo acabe y que Luffy le proponga unirse a su tripulación.
Ojalá.
¿Cuánto amor hacia César?
Hombre, bueno. Compartido 100% por,
ay,
por
yo
mí.
Yo espero que salga. Ahora, no lo veo como tripulante. ¿Eh? Lo veo
¿que
como...
no?
Buah. Y tener que aguantar esa risa durante 5 años. Hasta que One Piece. Madre mía.
Y bueno, y tras ver el 900, que ya lo hemos visto, Wolfson nos comenta que están en shock absoluto. Todo le ha dejado desconcertado. Y Tumbalar también ha flipado con el capítulo, como hemos hecho todos.
Claro, fijaos en la cantidad de posibilidades que nos han dejado nuestros seguidores y nadie se esperaba esto. Fijaos cómo es Oda, ¿eh?
Sí, es que esto pasa con las teorías.
Pero nos, es que nos ha
mil teorías, pero...
Nos ha dejado... Luego no sabemos qué pasa en 901 porque lo mismo... se confirman muchas de las cosas que nos han dicho los oyentes que pueden pasar.
Sí.
Pero de momento ya nos ha metido el miedo en el cuerpo.
Es que Oda... Nunca sabes por dónde va a salir.
Había tiempo de que Big Mom se quede extasiada y... Bueno, en fin, ya veremos. Y con todas estas teorías, con todos estos comentarios, agradeceros la participación. Ha habido muchísima participación. Se nota que está interesante todo. Y animaros a seguir comentando... Un saludo.
Pues sí, hasta aquí el spoiler cast número 34. Lo que acaba de comentar Jules, nos encanta que nos escribáis. En este mes hemos visto que ha subido un poco la interacción y nos ponen tremendamente felices. Nos gusta un montón. Sí puede ser que siga así, chicos, que nos encanta. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo ya. Sí que os tenemos que avisar que para este mes, dentro de 15 días, no vamos a tener resumen debido a fiestas, trabajos, estudios. Bueno, es un poquito complicado. Y sí que avisaros que el próximo resumen será, lo vamos adelantando, sobre la película de One Piece, La Maldición de la Espada Sagrada. No sabemos exactamente cuándo lo podremos sacar, pero bueno, os vamos avisando ya. Nos vemos dentro de un mes en el spoiler cast número 35. Un saludo a todos. Os queremos. Un abrazo.
Adiós, chicos.
Adiós.